Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con Paco González, Tomás Guas, Elías Israel, Miguel Rico y Guille Uzquiano. Vaya equipazo de comentaristas, pero es que además se suma Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo bajo la media, pero bueno.
No sé. Bajas la media, pero aún así está bien, ¿eh?
Correcto, claro. Se mantiene.
Sí, se mantiene más o menos. Estamos en directo en este partidazo que nos va a llevar hasta la 1:30. Por cierto, hoy tenemos Grupo Risa. Hoy tenemos el Vaya Fiesta del Grupo Risa. Creo que hay una clavadita también en el día de hoy.
Santi Segurola, buenas noches.
A mí lo que me ha parecido mal es esta rueda de prensa. Me parece, siento decirlo, porque te aprecio el corta, pero esto es una locura.
Dígame.
Santi.
¿Quién es?
Soy Rafa Valcorta, ¿cómo estás?
Rafa, ¿qué tal?
Bien, bien. Oye, que no he escuchado el programa de anoche, pero no, me han dicho que contaste algo de...
Oye, es que lo clava.
Sí, sí. Sí, no, lo clava y la clava. Sí, la verdad.
Ambas.
Es que
dos cosas al mismo tiempo, sí.
Sí, las dos cosas al mismo tiempo. Pues luego lo escuchamos en el Vaya Fiesta del Grupo Risa. Víctor Navarro, Barcelona, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Va para adelante la moción de censura y incluso sobrados, ¿no? Les han sobrado bastantes votos.
Sí, de hecho mañana seguirán validando. Quedan 1.622 papeletas, pero de momento, de las que llevan hasta ahora, el 92% de las revisadas son válidas. A las 12 del mediodía ya conseguían la cifra y, como decías en los titulares, al acabar la jornada tenían ya 18.000 firmas. Han sido unos días muy complicados, con reproches de la Junta Directiva al presidente de la mesa, quejas por carta, quejas cruzadas entre ambos, y hoy, para rematar, los trabajadores que revisan las firmas, unos 50, estaban muy cabreados porque conocieron anoche que el club pretende volver a bajarles el sueldo, como contamos en el partidazo. A pesar de todo ello...
Con lo cual han sumado más firmas de las que había todavía, o sea... Los han puesto a recoger firmas y les dicen, os vamos a bajar el sueldo. Y dicen, no te preocupes, que ya verás.
Ahora, que junta directiva, que lo primero que hizo fue extender la sospecha de que habría 5.000 falsas, ¿eh?
Sí.
Sí, a pesar de ello, tenían ese 92% de firmas válidas, así que esa divulgación que hicieron no ha caído. Y a pesar de todo ello, ha salido adelante, la moción llegará a las urnas. Tienen de plazo para ello desde este mismo viernes y hasta el lunes 2 de noviembre. La última información que podemos contar a los oyentes del partidazo es que la Generalitat, después de una reunión que ha acabado a las 9 de la noche, ha autorizado al Barça a realizar la votación. Las consejerías de Salud, Interior y Deporte lo han aprobado siempre que se respeten las medidas sanitarias. Encima de la mesa está la opción de votar en diferentes sedes y de hacerlo en más de un día. Las fechas que se plantean son el fin de semana del Clásico, aunque coincide con la Asamblea de Compromisarios, o la que está ganando más peso, el fin de semana de Todos los Santos. Antes de eso, a principios de la próxima semana, entre el martes y el miércoles, se celebrará una junta extraordinaria donde Bartomeu deberá comunicar a sus directivos si aguanta hasta el referéndum o dimite.
O dimiten todos.
Claro.
O dimiten todos.
Deberían dimitir todos, porque si dimite Bartomeu y se quedan los demás...
No, eso sería una burla. No, claro. Yo no creo que se... O sea, yo sinceramente no sé qué va a hacer Bartomeu, y esto es una cosa que estuve hablando el otro día con él, y durante la conversación los primeros 10 minutos creí que se iba, los segundos 10 minutos creí que no se iba, y cuando colgué llegué a la conclusión que no tenía ni idea de lo que me había dicho.
Mira, pues espera, que el que ha hablado hoy con Bartomeu es Lluís Canut. Lluís, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Tú qué sensaciones tienes?
Bueno, pues las mismas de Miguel Rico, o sea... La sensación de que Bartomeu intenta ganar tiempo hasta el último minuto de este partido y de momento hasta esta reunión de la junta directiva de la próxima semana, martes o miércoles, no creo que se pronuncie sobre cuál va a ser su futuro, pero seguramente vaya, yo tengo más la sensación de que se va a ir que esté dispuesto al escarnio de unas urnas que le castigue de manera excesiva.
¿Ah, sí? ¿Tienes la sensación de que se va a ir?
Yo creo que sí, es una intuición muy personal,
sí.
Pero por lo que he hablado con él es que Bartomeu, con esa sonrisa que tiene, nunca sabes si subes, si bajas, si están en el mismo piso, en la misma planta o ha descendido o ha subido, ¿no? Y hoy, a pesar de su malestar porque la situación le va totalmente en contra, bueno, pues aún te da la sensación de que intenta alargar al máximo sus opciones de poder continuar, en función de que se expondrán toda una serie de situaciones del momento actual del Barça en la reunión de la próxima semana, para que sea analizada por los directivos. Por una vez el presidente escuchará en esta ocasión a sus directivos cuando más desesperado está, y también hay un grupo de directivos que piensan que continuarán con su digamos apoyo inquebrantable al presidente, y que sea él el que tome la decisión que mejor le convenga a la Junta y personalmente al propio presidente.
Pues yo la conversación que yo tuve con él al final me recordó la mítica frase de Evaris Murtra, de que en la duda hay que hacer siempre lo mejor para el Barça, pero claro, la cuestión es qué pensará Bartomeu que es lo mejor para el Barça, porque muchísima gente lo que piensa es que lo mejor para el Barça es no someterle a esta erosión permanente y terminar la cuestión cuanto antes, y en lugar de hacer el voto de censura, poder ya convocar elecciones y reunir en una sola vez a los socios para que vayan directamente a votar. Pero sinceramente, lo que te digo, por la mañana pienso una cosa, por la tarde pienso otra, y luego a esta hora no tengo ni idea de decir qué va a hacer Bartomeu.
Yo, para equilibrar la balanza, como Lluís dice, que he hablado con él y que me lo creo, por supuesto, todas las sensaciones que tiene Lluís, que es que se va a quedar, yo, si mi vida dependiera de ello, te diría lo contrario. Más que nada porque los hechos y el comportamiento hasta ahora de esta junta demuestran lo contrario. Es decir, lo insinuaba Víctor, pero por si alguien no lo ha seguido de cerca en Barcelona, han torpedeado todo lo que han podido. El recuento de las... Primero han filtrado, como decíais, que había muchísimas falsas y que esto no iba a tirar para adelante. Es el primer día ya. Porque aparecieron 3.000 de golpe y se pensaron que todas eran falsas y lo filtraron. Pero es que luego han pedido llamar por teléfono a todos los socios, contrastarlo por SMS. Han enviado una carta a la Federación Catalana rajando del presidente de la Federación Catalana, que qué mal os habéis portado con el Barça. O sea, han hecho todo lo que han podido. Han intentado insinuar que por culpa del coronavirus, claro, igual no se puede celebrar la votación y tal. O sea, lo han alargado todo al máximo, y a mí lo que me dice ese comportamiento es que lo van a seguir alargando al máximo. Es decir, si lo pueden llevar a una votación, bueno, y a lo mejor es una flauta y la ganan, no la pierden por el 66%.
Puede verse al revés, Dani, y es decir, ellos dicen, hemos ido a la guerra, hemos gastado todo, no nos queda munición y hemos perdido ya. Es que pueden interpretarlo también así.
Sí, pero
es que con todo lo que hemos hecho, hemos perdido la guerra. ¿Para qué vamos a esta batalla?
Por poder ser, puede ser, pero esta directiva ha utilizado todos los escudos del mundo. O sea, no solo entrenadores, que es el escudo normal de un presidente, ¿no? Ha utilizado a Valverde o a Setién de escudo. No, ha utilizado como escudo, como excusa, como plataforma para seguir adelante, para dar un patadón para arriba y seguir, a 5 directores deportivos que se han cargado. Han utilizado como escudo a Messi, a Suárez, al coronavirus, a todo lo que han podido. ¿Yo por qué tengo que pensar ahora que no van a utilizar otro? O sea, lo único que les queda, que es, bueno, vamos a la votación, y a lo mejor esa gente que dice Miguel, que cree que lo mejor para el club es no hacer ahora un voto de censura y tal, a lo mejor vota a favor. Es que, bueno, es que me cuesta mucho imaginarme a Bartomeu dimitiendo.
Por ejemplo, nuestro común amigo Toni Freixa
está
deseando que llegue el día del voto de censura para votar que no.
Vamos a ver, toda la lógica apunta que tiene que dimitir. Salvo una cosa que voy a decir ahora. Pero tú, si sabes que vas a perder el referéndum, que es lo normal, ¿por qué te vas a poner a negociar con los jugadores, con lo que eso va a desgastar?
Sí,
y si lo consigues, con los empleados del club, que vas a tener un cisco que no veas. Por cierto, con los jugadores que a lo mejor quedan libres el 1 de enero por la rebaja. Si te marchas ahora, el ejercicio económico este se lo come el siguiente, no te lo zampas tú. O sea, las deudas y todos los déficits se lo dejas para el siguiente. Yo solo creo que si no dimite es porque o está escondiendo papeles o cuadrando cuentas, sean del espionaje o de lo que sea, para que le dé tiempo a evitar futuras demandas. Si no, no tiene ninguna lógica que siga.
Es la única explicación esa que das tú para quedarse ahí. Porque ellos han perdido. Es verdad.
Sí, pero hay otra pregunta. Vale. Y vale, se va Bartomeu. ¿Quién lo quiere coger ahora?
Pues, 40, chato.
No, 40
pero,
no tanto.
Pero ahora mismo.
Ahora mismo, en cuanto se puedan hacer las elecciones.
No. Yo tengo constancia de, y creo que Dani y Luis seguramente también, que no todos los que se pusieron en la parrilla de salida
no.
Están dispuestos a asumir la que se viene encima con el tema económico.
Bueno, porque... es que esto lo endurece muchísimo, Miguel, porque no tan solo van a tener que avalar el 15% del presupuesto, sino que cuando se cierre el balance de esta temporada, que arrojará deudas millonarias, también ese futuro presidenciable va a tener que hacer, va a tener que hacer frente a ello, ¿no?
Claro.
Con lo cual, entonces, se reduce mucho el abanico de posibles aspirantes a la presidencia. Porque
sí, lo sabrá. Que lo sabrá Tomás, seguro.
Pero que no es el escenario ideal que buscaban.
Al final no tanto, porque ya te digo, las previsiones económicas, no del Barça, de todos los clubs del mundo, es seguir palmando dinero la próxima temporada. Mucho dinero. Y claro, pues, si tienes que asumir las deudas de esta temporada más las deudas de la próxima, con los recursos que tiene el Barça, las soluciones son pocas. Y pasan todas por vender a los mejores jugadores.
Lluís, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente del Barça? Te lo pregunto ya últimamente cada vez que entras, pero siempre me dices, yo voy a fallar, pero dime tu vaticinio a día de hoy, 7 de septiembre, de octubre.
No, es que quiera escurrir el bulto, pero no te puedo hacer un vaticinio porque hay movimientos en estos momentos para intentar conseguir una candidatura de unidad que podría incluso evitar que hubiera elecciones.
Puede ser.
O sea, que solo hubiera un candidato y que
fuera. ¿Y quién sería el presidente de consenso? Sería la pregunta.
Eso a lo mejor es lo que están hablando ahora. O Font, Laporta.
¿Tú crees que Laporta va a ser un
candidato
de unidad?
Yo creo que Laporta no genera consenso.
No es una figura de unidad, Laporta. O sea,
bueno, de unidad opositora, entiendo que se refiere, sí, pero... que se refiere Lluís.
Senabre, ¿quién crees que va a ser el próximo presidente del Barça?
Yo creo que es Víctor Font. Evidentemente todos los escenarios están abiertos, es muy difícil, como dice Lluís. Ya encima, si hay elecciones, o sea, son imprevisibles porque ha habido elecciones del Barça, yo no sé si os acordáis, pero Lluís Bassat era hiper mega favorito, sí, llevaba Guardiola, no sé qué, yo hice Barcelona 92 y tal, o sea, era súper favorito.
El mejor publicista de España.
Y ganó Laporta, que era el último en las encuestas, eran un 0% de probabilidades y ganó. O sea,
ganaron él y Beckham.
Exacto.
Y Beckham, que lo tenía firmado al Madrid.
Pero ahora mismo todo apunta a Víctor Font, para mí.
Vale. ¿Y tú, Rico, ¿quién crees que va a ser?
Yo diría que entre Font y Laporta o los dos juntos.
¿Font y Laporta o...?
Es opinión, no información.
Vale. ¿Se llevan bien ellos?
Bueno, es que ahora sí que creo que conviene hacer una candidatura lo más sólida posible. Han estado juntos, y tienen vale. Un vínculo común, por ejemplo, que es Ferran Soriano, que es amigo de los dos, buen amigo de los dos.
Mm, vale, vale.
¿Y a Freixa descartáis?
Sí.
Bueno, Freixa tiene un nicho de votantes que son los huérfanos, los que le llamo yo huérfanos, que son los que siempre votan continuismo, pero esta vez no pueden votar. Bueno, son 25.000 estos, cuidado.
Y que el discurso de Freixa no es malo,
No, el discurso de Freixa es el que espera justo esta gente.
Demasiado moderado, a lo mejor.
Sí, es muy moderado.
Porque,
demasiado poco rompedor, no porque él no lo sea.
Yo a veces, hablando con él, me da la sensación de que no es un contrario a Bartomeu 100%, ¿sabes lo que te digo? No, entonces, yo creo que eso le perjudica.
No, es contrario a
sí,
Bartomeu.
Sí, lo es, pero no lo muestra, no es
pero
duro,
como hay una línea en muchos socios del Barcelona, pero muchos, hay la idea de que el que va contra el presidente va contra el Barça. Y entonces...
Sí, eso pasa en todos los clubes.
Bueno,
claro, sí.
En el
tú
Barça
criticas
pasa...
a un equipo y... Sí, sí.
Bueno, en el Barça...
Sí, pero en el punto en el que estamos ya... ¿no?
Sí,
Miguel,
sí, sí. No, no,
creo
sí,
que es al revés, casi.
Si a mí no me tienes que convencer de eso.
No, ya. Yo digo la gente.
Sí, pero hay gente que tiene esa manera de pensar y yo creo... que Freixa busca ese votante.
Vale.
Bueno, porque el soci del Barça es de por sí conservador. No olvidemos que la edad del censo electoral es elevada. Hay un tanto por ciento muy elevado de gente que está por encima de los 60 años y es conservadora por cuestiones de edad. Lo que sí que parece en estos momentos que lo que más se plantea es la necesidad de un cambio rotundo en la gente que sí, va a dirigir el club, ¿no? Y estamos en una situación quizás muy parecida a la que hace aludí antes Dani del 2003, cuando tú apuntaba que Basat era el mega favorito, pero sobre todo, más allá de Beckham y tal, la voluntad de cambio que había, de necesidad de cambiarlo todo, que encarnó perfectamente la candidatura de Joan Laporta, fue lo que se impuso de manera rotunda en las urnas. Y yo creo que en estos momentos estamos en una situación bastante parecida a aquella.
Gracias, Canut. Un abrazo.
Que vaya muy bien. Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Oye, Rico, te he leído hoy en Mundo Deportivo que está Griezmann dolido con lo que dijo el otro día en la rueda de prensa.
Hubo gente de su entorno que llamó al club para quejarse y pedir más respeto para un futbolista que no juega en su posición. Sí, sí. Me consta que fue exactamente tal cual te lo cuento. Pero bueno, si analizas las palabras de Koeman, tampoco dijo nada grave o nada
pero,
mal.
Es raro decir, ha tenido dos y no ha metido ninguna.
Sí, bueno, pero también le dijo a De Jong y a Busquets que habían perdido un montón de pelotas, cosa que también era verdad.
Sí.
Y como le dijo el
día
anterior...
Lo que pasa es que yo digo que no están tan señalados, o sea, no claro, necesitan no, la protección del entrenador. En el caso de Griezmann...
Bueno,
claro, es que yo le entiendo que Griezmann esté dolido, porque ahí en ese momento, cuando estás en el suelo, lo que necesitas es apoyo, no que te mate encima tu entrenador.
Yo, el argumento que yo entiendo que puede esgrimir como atenuante Griezmann son las propias palabras de Koeman, que es justamente de lo que yo escribo mañana. Koeman ha trascendido, digamos, en los medios por dos frases. Se juega como se entrena, y la mejor manera de conseguir el máximo rendimiento de un futbolista es ponerlo en su sitio. Por ejemplo, que sería el caso de Coutinho. Justo el único futbolista de Barcelona que sabemos todos que no juega en su sitio es Griezmann.
Es por que, por lo tanto... El sitio de Coutinho le iría perfecto a Griezmann. Sí, y yo, ahora ya haríamos un debate futbolístico.
Pero a Koeman le gusta Coutinho, sí, hasta el punto que cuando le llamaron dijo a este tío ni se os ocurra tocarlo.
Por la apuesta que has hecho como club, que la de Coutinho no es que sea barata precisamente, uno de los fichajes más caros de la historia. Pero bueno, a Coutinho ya le dabas por perdido, lo has cedido, ha vuelto y tal, pero es que Griezmann te has gastado la pasta que te has gastado, has pasado por todos los procesos de el documental, no sé qué, que venga aquí, que se enfade con Messi, qué tal. Y ahora que tienes una posición de media punta central que le podrías dar y se podría lucir, se la das a Coutinho.
Bueno, pues
yo
que,
no sé
pues
si ser, estratégicamente...
Bueno, será que lo prefiere, pero la cuestión esencial de Griezmann es que todo el mundo sabía desde el día uno, desde el minuto cero, que Griezmann tenía una posición. Esa posición en el Barça juega Messi. Todos los entrenadores que ha tenido el Barça, todos absolutamente, y creo que además los que no ha tenido también, si tienen que elegir entre Messi y Griezmann, eligen Messi. Por lo tanto,
pero ahora
automáticamente...
entre Griezmann y Coutinho, Miguel. Es la
sí,
elección
pero,
ahora.
Vale. Sí, pero bueno. Si viene un 9 o se decide jugar con un 9... detrás del 9 va a jugar Messi.
Hay veces que funciona que un entrenador dé un palo a un jugador en público para pincharle, pero no tiene pinta de que esto sea el caso con Griezmann.
No,
o sea,
no,
le puede acabar de hundir la poca moral que le podía quedar.
Es un toro toreado este hombre.
Claro, es que a mí cuando le pegan a alguien que está en una posición de debilidad, no me gusta, ¿sabes? O sea, prefiero hay que ser valiente, hay que pegar cuando esté arriba el contrincante.
Bueno, que Koeman reparte porque es holandés. Es que dijo
sí, son así,
no,
son así.
Ponía a no sé quién antes que a Dembélé porque defendía mejor.
A Ansu. Sí, sí. Ansu sí.
No, a Pedri ya ha trincado, ¿no? Dijo.
Que defendía mejor.
El día que los cambió, sí, sí.
Sí, queda tan ancho.
Vamos a ver, el otro día lo decía Cañete, vamos a ver si sigue así, por este camino, Koeman, digo, o le hacen ver que realmente, pues que sea un poco más prudente con algunas respuestas en las ruedas de prensa. A ver,
yo creo solo que tiene... entrenar al Barça una vez en su vida y va a hacer lo que le parezca.
Exacto, yo creo que tiene el apoyo total.
Benzema, ha hablado con Valdano.
Karim.
Universo Valdano. Karim Benzema, mira cómo recordaba lo de cuando le fue a fichar Florentino Pérez a Lyon.
Me recuerdo que estaba con mis amigos, tranquilo, y me llamaron mi familia y mi agente para decirme, tienes que venir en casa rápido, tenemos que hablar de... Y digo, yo no tengo tiempo para venir. Luego me dice, pero tú tienes que venir, Florentino está aquí. Y digo, bueno, vengo. Y me recuerdo que yo abrí la puerta y le vi. No me recuerdo que habló mucho. Yo no he dicho nada, solo hola.
Y nada más.
Ya, lo he mirado como, porque para mí es...
Claro.
Me acuerdo que me ha dicho, bueno, tengo tu palabra. Me ha dicho, sí.
La música no es nuestra, ¿eh? Yo nunca le pondría música a esto, jamás. No,
es que Benzema habla con música siempre.
Sí, pero claro, yo no puedo entender. ¿Qué ha pasado por la cabeza del realizador o de la persona que lo ha hecho para ponerle esa música? Dicho esto, es su trabajo y que haga lo que quiera. Benzema hablando de la selección, del asunto de la selección francesa. Atención.
En la selección, sabes, todos los jugadores quieren jugar por su selección. Pero yo tengo un problema, entonces hay un problema que yo no sé de...
¿Qué influencia puede tener para ponerte la camiseta, no?
Tenemos que hablar con el seleccionador, ¿sabes? Sí. Una llamada o no sé qué, pero pasa nada.
¿Nunca
no.
tuviste una explicación?
No, nunca. Pero creo que eso es cosas arriba de arriba.
Cosas arriba de arriba, es lo que ha dicho Benzema.
En la entrevista. Cuestión de Estado.
Sí, bueno, nunca mejor dicho, ¿eh? Cuestión de Estado, cuestión de República, vamos. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma, cómo estás?
Como no es habitual que hable Benzema, que de entrevistas, ¿ha dicho algo más interesante?
Bueno, ha estado bien, es muy recomendable esa entrevista, charla de Valdano con Karim Benzema. Es un hombre que se prodiga poco, pero cuando lo hace yo creo que habla bastante clarito, ¿no? Al margen de esa anécdota que ya se sabía de Florentino Pérez yendo a su casa, ha sacado también un poco el lado familiar. No sé si todo el mundo sabe que tiene 8 hermanos y que cuando jugaban pachanguitas ponía a su madre de portera, que es algo que sacaba de quicio a sus hermanos, y que su padre ha sido siempre el más crítico y que le criticaba precisamente por lo que le han criticado muchos durante años en el Real Madrid, porque no miraba tanto a la portería y le gustaba más asistir. Dice que él empezó a ver al Real Madrid en la época de los Galácticos, con Zidane, con Ronaldo, con Beckham, con Figo, que hasta entonces sabía muy poquito del Real Madrid, pero que esa camiseta blanca con esos jugadores, especialmente con Ronaldo, que para él dice que es el mejor, que no ha visto nada igual y que veía el fútbol precisamente por Ronaldo y que quería imitarle, aunque luego ha reconocido que era francamente complicado, pues que ahí se empezó a animar por ver el Real Madrid, que luego a lo largo de los años ha conocido la grandeza de este equipo. Dice que lo pasó muy mal en el primer año porque llegó solo, no sabía hablar absolutamente nada castellano, estaba mal fuera del campo y así era muy difícil rendir. Luego ha hablado del otro Ronaldo, de Cristiano. Dice que le ayudó y mucho cuando tuvo problemas, eso que hacía referencia con la selección francesa, que siempre estuvo ahí para ayudarle, especialmente en esos peores momentos, y que cuando llegó Cristiano de la mano con él, pues evidentemente él se dio cuenta automáticamente que si Cristiano hacía el doble, triple goles de él tenía que cambiar, y dice que dejó su alma de goleador para convertirse en más asistente, y que ahora, con la marcha de Cristiano...
A mí esto, Paco, me parece que define lo que es Benzema. Le pregunta por eso de que no te importaba que Cristiano metiera todo el gol y dice que va, yo sabía que él iba a meter más, con lo cual mi papel era asistirle a él, no luchar por meter más goles que él.
Dice también algo así como que no es solo meter goles, que sí, es jugar, desmarcarse, sí, pedir, sí, ayudar al equipo, tal. Es verdad que a él le gusta eso. Pero yo el otro día no le vi muy infeliz metiendo el gol, el 2-0 en el minuto 93 después de no haber hecho nada en 92 minutos. O sea,
no, hombre, claro.
Al final, ahora es su trabajo.
Al final no. Sabe que si enchufas, estás cumpliendo.
Es que ahora ha dicho Paco que ahora ha vuelto a cambiar, que ahora vuelve a meter más goles, claro, que mira más a la portería, pero que a él le gusta hacer, que ha demostrado que él puede hacer las dos cosas y que él entiende que el delantero tiene que ser algo más que estar 50 o 60 minutos esperando a que te pasen un balón para meterla,
sí, se aburre,
para meterla dentro, ¿no? Y luego, si te parece, Juanma, para terminar, le ha preguntado Valdano sobre la renovación. Dice, ¿te imaginas a Florentino yendo a tu casa para renovarte? Y dice, también tiene buen humor Karim, ¿eh? Dice, pues Florentino Pérez no puede venir a tocarme la puerta para renovarme porque para él mi puerta siempre está abierta.
Oh, qué frase tan bonita. Qué bonito.
O sea, que si a alguien se le pasa por la idea...
Claro, Florentino Pérez tiene las llaves de casa de Benzema.
Es un poeta este chico.
Sí, total.
Sí, sí.
Gracias,
con el balón, sí.
Un abrazo.
Venga,
gracias,
sí,
Melchor.
Sí,
un abrazo, no, buenas noches.
Un balón, un artista.
A mí
y coincido,
me viene, ¿eh?
Y coincido plenamente con él. Que yo también, la bestia más grande que he visto, que solo la vi un año, y realmente solo duró un año así como futbolista, era el Ronaldo Nazario.
El mejor delantero, sí, que hemos visto.
Pero en es verdad que le define el hecho de decir, yo si no toco el balón durante 90 minutos y luego meto un gol, no estoy contento. yo en esto soy muy clásico. El portero está para parar. Si luego sabe jugar con los pies, mejor. El central está para que no metan goles a tu equipo. Si luego sabe sacar la pelota jugada, mejor. Pues un delantero está para meter goles. Y si además participa, como hace Benzema, bien, pero que su misión principal...
Sí, pero a él le gusta jugar, le gusta.
Bueno, pero que él tiene que asumir, y más ahora que no está Cristiano, que su papel en el Madrid es meter el gol.
Oye, perdona, pero es que... Oye, a ver, si vamos a criticar el papel de Benzema, pero si es el mejor del equipo.
Ahora sí.
Es que, quizás en el arranque de esta temporada no, pero en el año pasado fue el mejor.
Lo que me refiero, en el histórico hay muchos Benzemas en el Madrid. Este que estamos disfrutando ahora es el mejor en su plenitud, y encima ya no está Cristiano, su papel de goleador. Pero en el histórico de Benzema en el Madrid, pues en muchas temporadas ha sido un gran consentido, y también hay que decirlo así, porque tenía problemas personales, porque tenía problemas de la selección, por lo que fuese. Pero no era este futbolista esplendoroso que vemos ahora.
Pero es un gran consentido porque es un futbolista extraordinario. Es que ¿cuántos tíos
en el Madrid? Ha habido muchos muy buenos delanteros en el Madrid.
Él tenía la llave de Florentino al principio y luego la de Zidane. O sea, él ha sido el jugador del presidente y el jugador del entrenador.
Oye, correcto, pero lleva 9 años con el 9 del Madrid. No sé cuántos tíos han hecho eso en el Madrid, ¿eh?
Sí, bueno, porque a otros no se lo han permitido tanto.
Lleva 11.
Claro, porque han sido peores que él.
Al principio había un debate...
Es un futbolista extraordinario, Chato.
Entre Benzema y Higuaín, que tú... los números en Liga yo creo que eran un poquito mejores de los de Higuaín.
Pero muy parecidos.
Tú veías los partidos gordos y los de Champions...
Y jugaba Benzema.
Y Benzema enchufaba e Higuaín no metía ni una.
Porque más futbolista Benzema aquí.
Claro, entonces al final creo que cayó por su propio peso. Es verdad, pero, que con el aval de que le gustaba todo el club.
Sí. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Decía uno: es increíble que Bartomeu haya sobrevivido a todas sus barbaridades. Pasará la historia como el peor presidente del Barça. ¡Qué desastre! Bartomeu, deportivamente mal y económicamente peor. No le recuerdo un acierto. El Barça tendrá que traer a alguien que sepa reestructurar las finanzas y tener un periodo de casi no fichar y arriesgarse con la cantera. Con la crisis que hay, tendrán que hacer un milagro. Saludos desde México. Adama Traoré, bien llevado, hubiese marcado una época muy importante en el Barça, pero claro, ya sabemos lo que pasa siempre en este equipo. Y otro dice que Djokovic aplica las normas del básquet. Cuando le va mal, pide un tiempo muerto. Y hay un oyente que nos manda una felicitación.
Hola, buenas noches. Mañana, es decir, cuando leáis los mensajes, será el cumpleaños de Pepe Domingo Castaño. Lo sé porque hace 2 años estuve en el estudio, fue día 7, y sus nietas le llevaron una tarta y nos hicieron partícipes a mi novia y a mí del cumpleaños. Y nada, me gustaría mandarle un fuerte abrazo y desearle un feliz cumpleaños desde Alicante.
Pues efectivamente, es el cumpleaños de Pepe. Ayer fue el de Paco. Hoy es día de descanso y mañana el de Pepe. Es que nosotros tenemos la norma de que no cambiamos de día hasta que no terminamos el programa. Con lo cual, pensamos que el cumpleaños, aunque efectivamente ya ha empezado el día 8, sí, para nosotros todavía no. Pero bueno, técnicamente
tiene, digamos, razón.
Legalmente,
el si, señor,
yo, por
de
ejemplo, si yo, por ejemplo, hoy matara a Miguel Rico, ya vendría que yo lo maté el día 8.
Exacto.
Aunque para mí es 7.
La semana anterior a mi cumpleaños, precisamente.
Pues mira...
El día 8 también nació mi querido perro Flipus, que en gloria esté.
¿Sí?
Gran día el día 8.
Joder, gran día, macho. Gran día de perros. Bueno, pues nada, sigue el partidazo, Cadena Cope, seguimos.
Y seguimos recordando a todos nuestros oyentes cuál es la manera más emocionante de ver el deporte. Se llama DAZN y lo puedes ver en tu tablet, en el móvil, en la Smart TV, donde quieras. Es deporte con mayúsculas, como la nueva temporada de MotoGP, la Euroliga de básquet, la Premier League, los Grand Slam de tenis, boxeo, ciclismo y muchísimos más deportes. Es pura adrenalina todo lo que te vas a encontrar en DAZN. Y por solo 9,99€ al mes y sin permanencia. Y encima, por si fuera poco, el primer mes lo tienes gratis. DAZN, pero se pronuncia DAZN, ya lo sabéis a estas alturas, ¿a que sí? Infórmate en su web DAZN.com, DAZN.com.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.